Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queremos dar a bem-vinda à nossa família de perseverança e, como sempre, é um grande gosto estar com vocês. E nós queremos começar nossa conversação, prática de família, invitando Maria de venir y estar con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. María es la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, la Madre de cada uno de nosotros. E Maria, Santa Maria del Camino. Vamos a invitar Maria, Santa Maria del Camino, de venir com nós, caminhar com nós, estar com nós. E vamos rezar a oração que lhe gusta mais. E é a Ave Maria. Juntos. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros también nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo es nuestro consejero. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es el maestro interior. San Pablo dice lo siguiente. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Gemidos inefables para que digamos, Abba, Abba, Padre, o Abba, Papi. Vamos a rezar al Espíritu Santo. Pedirle que nos dé mucha luz y el fuego interior del amor. el Espíritu Santo, el fuego interior del amor. Rezando así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos hermanos, y para darles ánimo, yo permitiré rezar por ustedes. Ya le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. No cabe la menor duda que la Santa Misa, que la Santa Misa es la oración por excelencia. Le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. Y voy a pedir por varias intenciones. Una intención, rezar por nosotros, que podamos nosotros estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi otra intención, me gusta de rezar por sus familias. Por los miembros de su familia, quienes no están practicando la fe. Para que en ese tiempo especial de la cuaresma puedan regresar a la práctica de la fe. Regresar a la práctica de la fe y con el tiempo salvar sus almas. Como dice Jesús, que le sirve el hombre ganar todo el mundo. Que le sirve el hombre ganar todo el mundo si Se perde sua alma. Luego mi última intención va a ser de rezar por los moribundos, aquellos que van a morir. Que van a morir en este día. Para que puedan morir en la gracia de Dios. Rezar por su salvación. Bueno, es siempre una buena intención rezar por los moribundos, pero especialmente los moribundos, quienes no están preparados. Hay muchos que viven en ese estado, viven lejos de Dios, y Jesús dice que la muerte vendrá como un ladrón de la noche, al momento menos pensado. Viene el ladrón de la noche. Bien. Antes de entrar en nuestro tema bíblico, me gustaría darles una reflexión catequética breve para seguir formándonos mejor y mejor. Y la reflexión va a ser una explicación breve sobre la Iglesia. La Iglesia Católica. Hay muchos, hasta católicos, que dicen que yo creo en Dios, me gusta la Biblia, y hasta me gusta la persona Jesús. Luego responden, sí, pero no me gusta la Iglesia. Y esta manera de hablar está mal. Y le digo por qué. Si podemos leer Mateo capítulo 28, las últimas palabras de Jesús, en el Evangelio de San Mateo. Jesús dice, vayan a todo el mundo, enseñando lo que yo les he enseñado. Luego bautizándolos. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego, las últimas palabras de Jesús, y yo voy a estar con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y luego Jesús sube al cielo, donde está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, si Jesús dice, voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo, y pasa las nubes, ¿cómo puede estar con nosotros si Él va al cielo? En esta manera, Jesús está con nosotros en la Iglesia Católica, establecida por Jesús, en la Iglesia Católica, fundada por Jesús. Los cielos, la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Por eso, si queremos estar unidos con Cristo, debemos estar dentro de la Iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Es la familia de Dios. Es el pueblo de Dios. Es el rebaño de Dios. Es el redil de Dios. Esa es una expresión que viene del Vaticano II, Lumen Gentium. La Iglesia Católica, podríamos dividir en tres niveles. Podríamos dividir la Iglesia Católica en tres niveles. Uno, podemos llamar la Iglesia Purgante, que es la realidad del Purgatorio. La Iglesia Purgante, que se llama Purgatorio. Es parte de la Iglesia. No lo creen los protestantes, pero nosotros católicos sí. La Iglesia Purgante o Purgatorio. El libro de la Revelación del Apocalipsis dice que nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Pero si nosotros, si en católico uno muere en la gracia de Dios, pero necesita purificación, tiene que ir al purgatorio. Y los fuegos del purgatorio van a quemar y purificar el alma de las manchas. Pues hermanos, hay una falla moderna, muy difundida, que se oye muchas veces que al morir alguien, hacen la misa fúnebre, si oye, bueno, no sufre más, y él está en un lugar mucho mejor. Eso es muy, muy común de escuchar esos dichos. Yo lo llamo compasión falsa. ¿Cómo sabemos que no sufre más si está en lugar mejor? Tal vez está en purgatorio sufriendo mucho. Pues hermanos, en nuestra familia de perseverancia, no vamos a caer en esa trampa de la compasión falsa. Y al morir alguien, se dice inmediatamente la persona está en el cielo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si está en el cielo? Dios sabe. Mi papá murió hace 7 años. Y era un hombre muy bueno. En muchas oraciones, muchas misas fueron ofrecidas por él. Pero yo sigo rezando a mi papá. Y voy a rezar por él hasta que Dios me llame a mí, a la vida eterna. No podemos equivocarnos ni fallar rezando por los difuntos. Y ofrecer hasta la misa gregoriana por los muertos. Otra parte de la iglesia, que tiene tres partes, Si chiama La Iglesia Militante. La Iglesia Purgante Los Muertos, La Iglesia Militante. La Iglesia Militante somos nosotros. Militante, vemos la palabra militar. Militar o ejército. Militar o ejército. Somos soldados por Cristo. Somos soldados por Cristo y pertenecemos a la iglesia militante que son los vivos. Me acuerdo cuando yo fui confirmado hace muchos años. No se hace ahorita, pero el gesto fue que el obispo tocaba en la mejilla del candidato. Fue un toque. Y eso simbolizaba que deberíamos estar listos para sufrir por Cristo. Así si Cristo quisiera el martirio, estar listo para sufrir martirio por él. Decimos que vive Cristo Rey. Los ejercicios tenemos el llamamiento del Rey. Los ejercicios tenemos la bandera de Cristo, la bandera de Satanás. Estamos hablando, hermanos, de la estructura de la iglesia. La iglesia católica clásica se divide en tres partes. En la iglesia militante, nosotros, soldados de Cristo, debemos enfrentarnos con tres enemigos principales. ¿Y cuáles son los tres enemigos principales que debemos enfrentar? Son el diablo, la carne y el mundo. El diablo es el padre de la mentira. Jesús en San Juan capítulo 8 lo dice claramente que el diablo es un mentiroso y un asesino. Desde el principio. Yo siempre pienso en el aborto. El aborto, los que hacen aborto, es mentira y es matar los inocentes. El diablo, la carne. Debemos luchar con nuestra propia persona, nuestra carne. Y dice San Pablo, la batalla está entre el espíritu y la carne. Si vencemos la carne, vamos a experimentar la libertad de los hijos de Dios. Vamos a experimentar la libertad de los hijos de Dios. O si no, vamos a ser esclavos. Vamos a ser esclavos de nuestras propias pasiones. Y luego, nuestra lucha Diablo, carne y el mundo. Quando si habla del mundo, estamos entendiendo que los valores mundanos están en oposición o en contradicción de los valores de Jesús. Y vas a pensar en las bienaventuranzas de Jesús, que las bienaventuranzas de Jesús, y luego lo que el mundo dice. Por ejemplo, Jesús dice, dichosos los pobres. ¿Qué dice el mundo? Dichosos los que tienen riquezas, posesiones, mucho dinero, casas grandes, mansiones, barcos, otra casa de vacación en otra ciudad, otro pueblo. Ven Jesús pone hincapié en abrazar la pobreza, vivir una vida desapegada, una vida desprendida de los bienes materiales, para no ser esclavos a las cosas del mundo. Luego dice Jesús, dichosos los que lloran. Pero el mundo dice no. Tiene que reírse. Comamos, bebamos, alegrense con el mundo. Jesús está diciendo, dichosos los que lloran por nuestros pecados y los pecados de nuestros propios hijos, como Santa Mónica. Como Santa Mónica. Luego dice Jesús, dichosos los misericordiosos. Mientras el mundo dice, ojo por ojo, diente por diente, la ley de la selva, la ley de la venganza. Los italianos tienen la expresión dolce vendetta. Es italiano. Dolce vendetta significa dulce venganza. Dolce vendetta, dulce venganza. Vengarse es dulce. Luego dice, mientras Jesús, la misericordia, desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el Padre nuestro rezamos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos los que nos ofenden. Luego, dice Jesús, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de santidad, serán saciados. El mundo dice, no, dichosos los que tienen hambre y sed por comida, bebida, placer, drogas, casinos. Completamente al contrario. Dice Jesús, dichosos los pacíficos. Jesus quiere la paz. ¿Qué estamos experimentando en Rusia? En Ucrania. Una guerra que ya más que un año y parece que no se acaba. Casi siempre en el mundo hay guerras. Jesús dice, dichosos los pacíficos. Luego Jesús dice, dichosos los mansos, o mansos sería pacientes. Y antes nosotros vivimos en un mundo donde estamos rodeados de un mundo impaciente. Finalmente dice Jesús, dichosos los perseguidos. Mientras el mundo, si uno me persigue, voy a buscar la represalia. Pues hermanos, estamos hablando de la iglesia purgante, las almas en purgatorio, la iglesia militante, los vivos, aquí está. La iglesia purgante, la iglesia militante, pero hay una parte más. Yes, la iglesia abaco. Aquí está. La iglesia triunfante. La iglesia triunfante son los santos en el cielo. En fin, hermanos, nunca estamos solos. Los santos en el cielo forman parte de la iglesia. Invito a ustedes, traten de conocer más y más la vida de los santos. Se lo pide, traten de conocer más y más la vida de los santos. Los santos son nuestros amigos y hacen parte de toda la iglesia católica. Son nuestros hermanos y hermanas que han logrado su fin. Han logrado de alcanzar la finalidad de su existencia, de llegar al cielo para adorar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los santos, la iglesia triunfante, el catecismo de la iglesia católica, el catecismo de la iglesia católica, dice que los santos pueden ayudarnos, especialmente en dos áreas. Los santos pueden interceder o rezar por nosotros. Son los amigos de Dios. Rezamos a los santos y ellos presentan nuestras peticiones a Dios mismo. Y luego, también los santos son modelos de virtud, modelos de santidad, modelos que deberíamos mirar para imitar sus virtudes, para que nosotros un día podamos llegar al cielo. Respecto a la vida de los santos, hermanos, sería muy buen hábito muy buen hábito formarsi l'abito di leer cada dia la vida di un santo. Lo che io recomiendo per ustedes es el padre Eliezer Salisman, un padre di Don Bosco di Colombia, él había escrito 4 tomos de la vida de los santos. Así que tú podrías leer la vida de un santo cada día. Y cada santo son más o menos 4 páginas que podrías leer en 15 minutos. Para ir conociendo la vida de los santos, así para poder practicar en nuestra vida la santidad. Un resumen, hermano, de nuestra catequesis sobre la iglesia es lo siguiente. La iglesia católica tiene la parte purgante, militante y triunfante. La iglesia purgante, las almas en purgatorio. Deberíamos tratar de rezar por las almas en purgatorio para que puedan purificarse y llegar al cielo. Luego, la iglesia militante. Somos nosotros que formamos parte del ejército de Cristo. Somos soldados de Cristo. Luchando contra el diablo, la carne y el mundo, para que podamos un día alcanzar nuestra meta, que es el reino de los cielos. Y finalmente tenemos la iglesia triunfante de los santos en el cielo. Y sin olvidar, hermanos, el Consejo Vaticano II, que hablé de esto, tiene un documento que se llama Lumen Gentium, capítulo 5. Lumen Gentium, capítulo 5, es la llamada universal a la santidad. La llamada universal a la santidad, es decir, que todos nosotros estamos. Todos nosotros estamos, hermanos. Llamados a la santidad. En las palabras de Jesús, quien dijo que sean santos como santo tu Padre Celestial. Hermanos, al final de nuestra vida, si no llegamos a la santidad que Dios nos llama, hemos fallado. Acuérdense de la palabra de Jesús, que sean santos como santo tu Padre Celestial. Bien, hermanos, me gustaría ahorita con ustedes pasar al Evangelio de hoy. Hermanos, estamos leyendo Isaías y luego el Evangelio de San Juan. Hay un pasaje en Isaías que me gustaría comentar brevemente, luego pasar al Evangelio. Isaías, capítulo 49 dice, aunque si una madre se olvide del niño en su vientre, Dios nunca se olvide de nosotros. Ustedes mamás son muy tiernas con sus hijos, pero Dios todavía más. Y por eso el Salmo 144, el antífona dice, el Señor es compasivo y misericordioso. Lento a la ira. Y generoso para perdonar. Y el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira. Y listo para perdonar. Pasamos al Evangelio. Estamos leyendo San Juan capítulo 5. Jesús está rodeado por los judíos que lo perseguían. Jesús está rodeado de los judíos que lo persiguen. Y me gustaría comentar sobre un pasaje, una palabra de Jesús. Jesús dice, mi padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Hermano, vamos a tocar el tema del trabajo. Vamos a tocar el tema del trabajo. El trabajo, hermanos, es muy importante para nosotros. Trabajo es indispensable. Dios Padre trabaja, Jesús trabaja, y nosotros estamos llamados al trabajo. Después del pecado de Adán y Eva, Dios interviene y dice que la mujer va a dar a luz el hijo con dolor. Luego, dice Dios, hablando a Adán, dice que Adán, el hombre va a ganar el pan con el sudor de la frente. El trabajo, hermanos, es importante. Es parte de ser persona humana que debemos trabajar. Y hasta cuando somos flojos, vagos, desidiosos, es cuando el diablo o diablos trabajan más en nosotros, cuando no tenemos nada que ser. El diablo nos ofrece mucho para ser. Eso es cierto. Cuando no tenemos nada que ser, el diablo nos ofrece mucho para ser. Por eso es muy importante, hermanos, el tabaco para protegernos de los ataques del diablo. Y interesante que el diablo tiene muchos vicios, pero el diablo no es flojo. El diablo no es flojo para nada. Diablo no es loco para nada. Y muchos de ustedes están en casa. No tiene que ver su presencia en la casa, tabaco hogareño, o tabaco doméstico, de ver que están perdiendo tiempo. Ustedes no están perdiendo tiempo. Muchos de ustedes son amas de casa. Y su tabaco doméstico es de gran importancia. Y le voy a dar la prueba. Ustedes, mamás, esposas, amas de casa, ustedes están haciendo básicamente lo que hacía la Virgen María. María, San José y Jesús pasaban el día trabajando en el taller, haciendo mesas y ventanas, muebles, sillas, mientras María pasaba prácticamente todo el día en la casa. Entonces ustedes, muchos de ustedes están imitando a María. Deberíamos tratar de siempre purificar nuestras intenciones y hacer nuestro tabaco para imitar a María, para dar honor y glorificar a Dios. Siempre ir purificando nuestras intenciones. ¿Qué hacía María? Lo que hacen muchos de ustedes, tratan de trabajar con María. Ustedes imitar a María de estar con ustedes en los quehaceres de la casa. Ejemplo, limpiar, María tiene que limpiar la casa. Ustedes también. María tiene que barrer. Porque entraba polvo la tierra en la casa. Ustedes también. También con padre escobita, ¿no es cierto? María tiene que lavar. Ustedes también tienen que lavar. Pero ustedes tienen una máquina, María no tenía una máquina. Usted tiene que secar y tiene una máquina para secar. María, ¿qué hacía? Para secar la ropa, María tiene que tender la ropa con una soga expuesta al sol. María tenía que cocinar. Jesús, Jesús y San José, trabajaban fuerte, trabajaban muy fuerte, carpinteros. Y seguramente llegaban a la casa rendida de cansancio, pero con hambre. ¿Y qué hacía María? María pasaba mucho tiempo preparando los alimentos, como ustedes. Cierto, su tabaco doméstico tiene mucho valor. Ustedes están imitando a María. Se tiene que darle mucho ánimo. Ustedes están imitando a María. ¿Qué puede ser mejor Recorquem a limitação de Jesus e Maria. Vocês estão imitando Maria. Maria tem que preparar a comida, preparar a mesa, e quando San José e Jesus chegavam do tabaco empapado com sudor, com acerin em los cabellos, em la ropa, depois de lavar-se, Maria, com uma sonrisa, tinha la mesa preparada, los platos, e la comida lista para que podia comer Jesús, San José e ella. Ustedes estão achando o mesmo. Ustedes têm famílias. Que bonito seria ustedes de imitar a Maria em los quehaceres, em la cocina, em la preparação de la comida, de entender que lo que está haciendo por su esposo y sus hijos están, ustedes están realmente sirviendo a Jesús. Jesús lo dijo así. Yo tuve hambre. Me dice comer. Sed. Me dice beber. Forastero, me recibiste. Cierto sentido, tú preparando los elementos. Estás poniendo en práctica las obras corporales de la misericordia. Entonces, hermanos, debemos vivir en la presencia de Dios. Trata de elevar y purificar nuestras intenciones. Como dice San Pablo, sé que comamos, bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Sé que comamos, bebamos, hagamos todo. Todo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, hoy estoy tomando solamente un pasaje bíblico de San Juan, capítulo 5, donde Jesús dice que mi padre tabaca, Jesús dice yo tabaco. Y significa, hermanos, nosotros también debemos trabajar. Y yo creo, hermanos, como dice Jacqueline, la santidad depende en no hacer cosas grandes, sino hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Este es el caminito espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús. Hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Invito a ustedes de compartirme nuestra plática, de la perseverancia, de compartirla con sus amigos. Y yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, il Hijo, il Espíritu Santo. Amén.